10 grados 6 décimas tenemos a esta hora en el centro de Montevideo. Estamos en el final de la tertulia, sin Carlos, que tuvo que irse. Había una conferencia a la que tenía que asistir sí o sí, así que bueno, se despidió, dejó saludos, Pero tenemos algún tiempo más para telegramas, y creo que todos estos telegramas que vienen, los tres, se relacionan con la fecha que estamos viviendo hoy, ¿no? 27 de junio, a 35 años del golpe de Estado.
Bueno, claro, hay que colocar una banderilla al toro de la memoria ahí, ¿no? Sobre todo un día donde el movimiento obrero conmemora la huelga que en aquel momento desencadenó un movimiento obrero aquel que anteponía los intereses globales institucionales a otros sentimientos mucho más corporativizados, ¿no? Entonces me parece muy bueno que este movimiento obrero recuerde la hazaña de aquellos días donde durante días y días estuvieron resistiendo, y había que resistir no a las declaraciones, sino a la contundencia con que, por ejemplo, fueron encerrados en el Palacio Peñarol miles. Y yo quería dejar simplemente una anécdota, lo que significó para tantos militantes y dirigentes sindicales que estuvieron presos en el penal de Libertad, donde yo en ese periodo estaba, la importancia que significaba la única medida de información que teníamos y que nos daba ese hálito de resistencia que vibraba en las calles, que el primer fajinero que salía a repartir la leche era el que daba el parte si la chimenea de ANCAP estaba encendida o no. Si estaba apagada es porque la huelga continuaba. Entonces, abriendo cada ventanilla, entraba la leche y salía una sonrisa.
Ayer estuve en un seminario en la Facultad de Ciencias Políticas, en donde el tema de la memoria estuvo presente, y de cómo recoger la memoria de ese periodo de nuestro país. En el caso de la mesa que yo participé, desde las mujeres, que es una memoria que muchas veces está muy recortada en la historia, o muy invisible. Y bueno, bajo el título de Memorias para Armar, que me gustó mucho, es decir, que las memorias hay que armarlas, yo justamente decía que está bien, porque había muchos trabajos centrados en el tema de recoger la memoria y tratar de que pudieran armarla de la gente que estuvo presa, de la gente que estuvo exiliada y de la gente que fue torturada. Y entonces yo decía, está bien. Está fenómeno. Y quienes estaban haciendo eso decían que hay una enorme dificultad de esa gente por distintos motivos para recordar, para poder armar la memoria. Y quizá el horror está presente. Y yo decía, sí, el horror estuvo presente en toda la sociedad uruguaya. Para mi gusto, el Uruguay no solo tuvo 8 rehenes, el Uruguay tuvo 1 millón y pico, 2 millones de rehenes durante 15 años, que fue la población uruguaya que aquí estuvo y afuera estuvo bajo los efectos del terrorismo de Estado. Y eso también hay que recordarlo. Me decía un colega, hay que terminar con la teoría de los dos demonios, que yo tampoco comparto. Estoy de acuerdo con él, tú lo decías recién por otra cosa, Lincoln. Bueno, yo creo que una manera de terminar con la teoría de los dos demonios contundentemente es tratar de recoger la memoria de los uruguayos y las uruguayas comunes que vivieron durante 15 años con el miedo instalado en sus casas, y sobre todo de esa juventud, hoy cuarentona, que creció en un Uruguay de miedo, distinto al Uruguay en que crecí yo, que era un Uruguay seguro. Eso nos va a ayudar a romper con la teoría desde la ciudadanía de los dos demonios, en mi opinión.
Sin duda, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que la teoría de los dos demonios es falsa, ¿no? Explica, por ejemplo, o puede explicar, o puede intentar explicar por qué surgieron los tupamaros, por ejemplo, ¿no? Como una manera de entender el mundo del país, pero no puedo explicar por qué crecieron, es decir, por qué llegaron a tener el poder que tuvieron. Eso Mauricio, obviamente, lo sabe muchísimo más que cualquiera, ¿no? Y atribuir, por otra parte, lo que pasó posteriormente a un grupo de militares malignos y fascistas, que obviamente lo sabía, ¿no? Tampoco es cierto, ¿no? Es decir, aquí la dictadura la cocinamos, la aderezamos y la trajimos un poco entre todos. Cada uno en niveles diferentes y, por supuesto, los más responsables de todos son los que dieron el golpe y los que ejercieron de esa manera el poder. Pero no creo que nadie esté fuera de responsabilidad, que pueda decir yo acá no tuve nada que ver, esto vino, diríamos, sin que yo tenga responsabilidad ninguna. A mi juicio, aquellos terribles años que no vacilo en sostener que fueron los peores de la historia de este país, ¿no? Nos cayeron encima porque perdimos de vista, todos colectivamente y como sociedad, que quien no piensa de acuerdo con nosotros puede tener algo de razón. ¿Eh? Y perdimos esa cualidad que siempre insiste en la libro histórica, hay que tratar de buscar en la gente, ¿no? De ver la parte de razón que tiene que no piensa como uno. Carlos atrincheró en lo suyo, en su verdad, en lo que consideraba la manera correcta de mirar el país y el mundo, y considerar que todos los demás, los que no pensaban así, eran o reaccionarios, o fascistas, o comunistas, o lo que fuera. Y entonces, claro, como dijo el presidente Castillo en su admirable discurso de tomar el poder, si un pueblo está decidido a convertirse en tribus que tienen como objetivo destrozarse entre sí, lo logra. Fue un poco lo que nos pasó, ¿no?
Cerramos esta tertulia de viernes. Nos despedimos de Carlos, que ya se fue, de Carmen Tornaría, de Mauricio Rosenkopf, de Lincoln Mantegui. Gracias por acompañarnos.
No, por favor, gracias a ustedes por la invitación.
Y a ustedes, nuestros oyentes, un mensaje. Recuerden que hay una segunda emisión de esta tertulia, como de todas las tertulias, de lunes a viernes a las 10 de la noche en el resumen del día.